Ya estamos de vuelta a vacaciones y en este episodio os vamos a hablar dónde hemos estado este verano y qué hemos estado haciendo. Buenas tardes a todos. Ya por fin retomamos el podcast después de teneros abandonados mes y medio, yo creo, desde el último podcast sobre el celo de los corzos. Y aquí estoy de vuelta con Victoria, que no quiere salir en las cámaras. ¿Qué tal, Vic?
Muy bien. Hola a todos.
¿No quiere salir? No. ¿Estamos embarazados?
No, vamos a soportar eso.
Vamos a tener un segundo hijo para enero. Y nada, entre eso y otras cosas este verano, pues teníamos que frenar un poco. No hemos dado abasto con todas las cosas que hemos estado haciendo. Y por eso que os hayamos abandonado. Pero
yo no estoy de vacaciones, ¿eh? También te digo.
Un autónomo jamás tiene vacaciones, es un hecho.
Es una realidad.
En este país hay que trabajar todos los días, pero en cuanto no paras...
Porque hasta abril trabajas para Hacienda.
Sí, ahora estamos empezando a trabajar para nosotros, hemos estado trabajando hasta ahora para el gobierno y ahora empezamos a trabajar para nosotros, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, queríamos poneros un poco al día de lo que de qué hemos estado haciendo este verano, cosas que tenemos ahí en el aire, proyectos. Sé que todos me habéis escrito, ¿por qué no un podcast sobre la berrea? Cierto es, estamos todos muy mentalizados con la berrea. Yo tengo muchísimas ganas, aunque todavía es un poco pronto. Mi idea es empezar a darle fuerte a la berrea las dos semanas y media última de septiembre. Y prometo, con todas las preguntas que me hicisteis a través de Instagram, hacer un podcast exclusivo de la berrea, de Stack Culture, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer y demás. Que va a ser la primera berrea que se pierda Vic este año. Muy apenada, porque este era el año de Vic, de cazar su primer venado con
la tercera, no, la cuarta vara vencida.
Con el arco, pero bueno, les vamos a dejar respirar a los venados y ya habrá más berreas, pero bueno, lo importante es lo importante. Cosas que han pasado y lanzamientos que hemos hecho últimamente, pues tenéis ya en YouTube, en el canal en inglés, todos los vídeos sobre Mozambique. Están subtitulados en castellano. Siempre hay alguno que me escribe, no tiene mucho sentido subtitular en inglés. Si os vais a la herramienta, a la ruedita de ajustes y seleccionáis vuestro idioma, están todos los vídeos subtitulados también al castellano. Así que, bueno, que comprobéis que muchas veces que es difícil, la verdad es que es difícil encontrar. Lanzamos el vídeo del búfalo, que ya hablamos sobre ello en el podcast, y tengo pendiente hablar del vídeo de la parte del arco con los antílopes, porque quería que vieseis el vídeo primero. Fue una experiencia que no se me dio bien, entonces compartir y hablar sobre los fracasos siempre es más difícil, pero yo creo que sí que quiero hablar y en un podcast aparte sobre ello, todo lo que aprendí sobre esos fallos que tuve, porque así por un resumen rápido, para los que no lo hayáis visto, tuve un lance con un Niala, con varios Nialas, estuve un poco lento porque tenía como dudas de si iba a fallar, no quería cagarla y mentalmente hay que cazar con muchísima confianza en nuestra forma de habilidad de tiro, cazar sin miedo al fracaso. Y yo creo que tuve ahí algo de miedo al fracaso, miedo escénico. Me bloqueé, bueno, no me bloqueé, pero tuve un par de oportunidades que yo creo que podía haberles...
Pues sí.
Podía haberles tirado. Como dice mi padre, es vergonzoso el vídeo de los antílopes.
Es que eres tonto.
Eres muy malo. O sea, es vergonzoso. Yo no sabía que las oportunidades... Si estaban a huevo los animales. Bueno, pues estuve del coco, no estuve en mi mejor versión, pero yo creo que cuando cometes errores es cuando uno más se aprende y he aprendido la lección. Tuve un lance con el Niala, lo herí y no lo encontramos. O sea, fallar es una cosa, pero herir ya es mucho más desagradable. Me empezó a comer mentalmente los demonios por la noche, me venían y se me aparecían y me decían lo malo que era, que no estaba preparado, que iba a fallar y demás. Y mentalmente todo esto me afectó durante la cacería porque no estaba... Eran todo dudas y no sé, seguro que más de uno ha estado en esa situación. Y luego, para rematar, tuve un lance con un sable brutal, pero brutal, o sea, muy grande. Entrada fenomenal, Y ya lo contaré con detalle, pero el caso es que cuando estoy ejecutando el disparo, al final con el arco, cuando tiras por sorpresa o haces una ejecución que no es un gatillazo, es un tiro por sorpresa, pero sorpresa controlada, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un segundo y medio en el que estás ejecutando la orden de disparo, pero igual todavía la flecha no ha salido. Y en ese lapso de tiempo es cuando me di cuenta que el sable había empezado a andar. Y para yo ya no pude frenar el disparo, es como con el rifle cuando estás así acariciando el gatillo, que a veces que dices, empieza el bicho a andar y ¡ay! Y no lo puedes pararlo, pues eso me pasa con el arco, con la diferencia que el arco es mucho más lento, requiere más tiempo la flecha para llegar y para cuando llegó se me quedó el tiro súper atrás. Y a diferencia igual del primer disparo, que yo no estoy seguro si fue letal o no, este sí que iba a ser letal. Estuvimos 3 horas tras el sable, al final lo pudimos rematar con el rifle y lo pudimos cobrar. Y sí que es verdad que, como decía mi padre, joder, pero parece que vienes de un funeral, que estás como triste. Estaba emocionado por haber cazado el sable, pero no era la forma en la que quería haberlo cazado. Y creo que me estaba persiguiendo más haberla cagado 2 veces y haber fallado 2 veces y. Soy un tío competitivo, la verdad, un poco. Y haberla fallado,
Vamos.
haberme equivocado, yo creo que me estaba persiguiendo más y me quitó un poco de la experiencia porque digo, joder, no sé cómo la ha podido cagar. Pero bueno, dejando África aparte, eso os invito a que les echéis un vistazo y hablaré en detalle con ello porque aprendí bastantes cosas y quiero hablar sobre el material utilizado, qué se puede hacer, los rastreos y demás. Voy a hablar sobre ello. Más cosas que hemos lanzado, el vídeo de los osos, que está en el canal de Brian Cole, que es una producción que hicimos en colaboración con un americano y la verdad es que ha tenido bastante éxito, ¿no?
La verdad que sí, son súper diferentes a los nuestros, eso sí, y no tienen subtítulos.
No tienen subtítulos y además es un formato que Brian no pone música. Pone todo y han sido 3 episodios de más de 1 hora de duración. O sea que el que quiera.
Tiene que estar entregado.
Sí, el que esté entregado y quiera. Me sale immerse. ¿Cómo se dice?
Sumergirse, ¿no?
El que quiera sumergirse de verdad en la experiencia, pues se puede sumergir porque en 3 horas de vídeo te da tiempo para sumergir y entender. Y lo más curioso que me parece de todo es que al final el vídeo que más éxito ha tenido. Ha sido el de las chorradas. O sea.
El del payaso Pedro.
Sí, yo creo que les hago gracia con mi acento así un poco raro, les hago gracia, pero vamos, que el segundo episodio que no se mata ningún alce, que dices, pues ese es el que peor va a salir, es el más largo, solo son chorradas y paridas que de 4 amigos pasándoselo bien cazando, y es con diferencia el que más éxito está teniendo. Así que, bueno, que lo miréis y estoy intentando convencerle a Vic para hacer un.
No, 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 no. Es que
Para hacer un remix a nuestro estilo con nuestra música y nuestro un poquito más corto tipo esto. Pero bueno, estamos aquí en debates. Si queréis que haga un
no.
vídeo para nuestro canal para nuestro canal a nuestro estilo, dejadlo en los comentarios y así le convenceremos a Vic para
Que
que
no. ¿Tú sabes lo del infierno que va a ser
reeditemos.
eso en subtítulos? O sea, es un infierno.
No, pero va a ser mucho más corto.
Bueno, que me da igual y ya lo han visto en el canal de Brian. Y bueno, pues entonces no publicaré otras cosas.
Bueno,
Si no me da la vida.
que sí, hombre.
Y luego tú te vas de viaje. Claro, te jodes.
Dicho esto, África, los osos, y para cuando llegamos de África, pues ya estábamos en julio, celo de corzo, o sea, modo corzos total, y empezamos a cazar corzos en los Alpes franceses. No era el celo todavía, pero sí que tenía yo ganas de cazar en los Alpes. Y tengo un amigo que va todos los años allá a cazar corzos en plena alta montaña. Caza con mochilas. Llevábamos pues mochilas. La verdad es que comparado con lo de Estados Unidos, eran pequeñas porque llevaban mucha menos comida. Pero sí que llevábamos comidas para hacer un spike camp de un par de días, porque estuvimos cazando 3 días y dormíamos en unas cabañas que eran preciosas. O sea, eran un par de camas, unas literas y una mesa, pero comparado con una tienda de campaña, pues aquello y los sitios como eran los sitios de bonitos.
Increíble.
Ese vídeo también está lanzado. Cazamos 2 corzos. La verdad es que en Francia es curioso porque lo que es la gestión de calidad, no hay esa cultura. Al final, bueno, creo que no es tanta cultura como en España. En España estamos muy concentrados en la calidad del trofeo, en cazar corzos muy grandes y demás. Y en Francia es un poco pues cazar el corzo que toca, el corzo que sale. Se cazan corzos muy pequeños, grandes, medianos, viejos, jóvenes. Y un poco yo creo que su gestión es cazar corzos de todas las categorías. Que no sé hasta qué punto es mejor o peor. Al final también la caza del trofeo, yo siempre lo he dicho, que en los cérvidos los corzos que se cazan se están cazando siempre en el corzo que más puntos da. Es el corzo que está en su plenitud, o sea que tampoco es el mejor modelo de gestión, porque entonces, pero bueno, no voy a entrar aquí.
Debates.
Tengo pendiente una charla de corcera con algún corcero de este país en detalle y probablemente un día de estos lo abordemos. Pero vamos, que es la de los Alpes, una cacería súper recomendable, caza de alta montaña pura, auténtica, con mochilas, durmiendo en el campo y cazando corzos. O sea que una cacería de corzos que, hombre, hay que ir hasta los Alpes y tal, pero bueno, pero que es muy asequible para todos aquellos que estéis pensando en que queréis vivir más una aventura que cazar un animal. Pues son corzos, son peores probablemente que los que puedas cazar cerca de tu casa, pero la experiencia y la aventura no tienen nada que ver. Así que me dio pena que Vic no viniese.
Me encontraba fatal.
Pero no. Pero bueno, que está de baja unos meses hasta que podamos volver a retomar la caza.
De baja cinegética.
De baja cinegética. Y nada, y en Francia sí destacar poca cosa, que la calidad floja, pero el sitio muy bueno, muy difícil de cazar por el tema de la hierba. Y de hecho, los dos corzos que cazamos, los cazamos con el reclamo. Hay veces que no tiene. O sea, en aquella zona, como hay menos densidad, por lo que me comentaba mi amigo, entran mejor al reclamo. Yo creo que hay veces que entran porque están diciendo, oh, otro corzo por aquí, si no sabía que había más corzos, que existían más corzos, pero las densidades son realmente bajas. Pues entran mejor, y aunque las corzas no estuviesen en celo, yo creo que usamos el reclamo. No vinieron ciegos al reclamo, pero sí lo suficiente para crear curiosidad y que el corzo diese la cara. No sé si me explico. Al final el corzo no viene no acude al reclamo, pero sí, igual el corzo que es dominante de ahí se asoma la cara, da el vallo, pega un salto entre las hierbas y lo localizas y lo puedes cazar gracias a eso. El celo también es a finales de julio, pero bueno, a finales de julio queríamos estar cazando en España. Y así fue. Empezamos cazando un poco en nuestro coto, en la zona de Burgos. El corzo de Vic, tu corzo, por cierto.
Menos mal que está sobreviviendo.
Que un corzo que tenemos localizado para Vic, que ya lo intentó un par de veces en primavera y no tuvo suerte, y lo hemos llamado el corzo de Vic.
Porque es mío.
Bueno, está todavía por
o
ver.
O de tu padre, en su defecto.
Y como no venía, como ya no podía venir y se acaba un poco la temporada, pues dijimos, oye, le dije a Fernandito, Fer, vamos a asomarnos a ver al corzo de Vic, a reclamarle, porque es que...
A la campa de Vic. Concreto.
Porque todo es de Vic a partir de ahora.
La campa del corzo.
Porque la verdad es que está en un sitio como muy localizado, que sé exactamente dónde se tumba, dónde sale, le tenemos muy calado. Y digo, vamos a reclamar una vez, por ver, a ver si funciona. Joder, nos sentamos, le reclamamos y... O sea, ¿cómo entró? Qué bien, qué bonito. Enseguida le digo a Fer, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y lo que pasa es que yo estaba sentado tal que así de frente y me vino un poco por la derecha, y como estaba sentado, de eso que abrí el arco y cada vez me iba pillando más a contrapié. Entonces, cuanto más te va pillando a contrapié, o sea, yo que soy diestro girando hacia derechas, pues claro, el arco, la triangulación, se te va haciendo la apertura más larga, cada vez no puedes abrir la espalda, y cuando quise poner el dedo detrás del gatillo, el corzo a 35 metros cruzado en una campa que lo más alto que había de hierba era un dedo, pues cuando quise meter el dedo por el gatillo, se me disparó el arco. Que yo creo que no me había pasado en la vida. O sea, no sé cuándo
karma.
Es. No sé cuándo es. Yo creo que fue el de arriba que dijo, ¡quieto, hombre! ¡Que eso es pavi! ¿Qué haces? Y le disparé. Y claro, efectivamente, como era de esperar, se fue 20 metros bajo el disparo. Yo no daba crédito. Digo, ¿pero cómo le ha podido fallar así? Le volví a reclamar al corzo. se me paró a 40, pero Fer, no, por cómo estaba en el ángulo, él tampoco le daba para girar, no lo veía bien y tal, y dije, mira, oye, si lo he fallado, le podía haber tirado, en mi defensa.
Pero si qué lo he fallado, egoísta.
Si lo he fallado, igual es porque hay que dejarlo para el año que viene. Y...
cargo de conciencia se llama.
Sí, me entró un poco el cargo de conciencia y no le quise tirar. Si hubiese entrado perfecto, así, con Fer y tal, la primera vez, pues sí, le tiré para... abrí el arco para tirarle, pero bueno, lo hemos dejado estar para el año que viene, o sea que ojalá podamos contaros ese lance el año que viene. Y la moral, por los suelos, digo, joder, macho, o sea, vengo de África, la he cagado, corzo que me entra, la he vuelto a fallar, digo, no sé qué me está pasando, o sea, ya, honestamente... he tenido un mes y medio de bajón. Seguimos cazando, había poco celo, pero al principio me conseguí traer otro corzo, pero desde, no sé, 400 metros o una cosa así, el corzo entrando limpio, vino, fue a buscar, más que entrar a nosotros, fue a buscar su hembra, levantó la hembra, entonces cambié la forma de reclamar y me traje la hembra para que viniese el corzo detrás, que por cierto... gracias a todos los que comentasteis el vídeo sobre el reclamo del corzo, que me encantaría saber en los comentarios qué tal os ha ido, si habéis conseguido, porque algunos sí que me han escrito por Instagram. Gracias por el vídeo de los corzos del reclamo, he conseguido cobrar mi primer corzo. Así que nada, oye, dejarnos saber vuestras historias y vuestras anécdotas, que nos encanta oír que sirviese de algo.
Y gracias a todos los que compraron en tu tienda el reclamo, que compraron un mogollón.
Sí, que todos aquellos que... como sabéis, en todos los vídeos ahora tenemos una tienda online que se llama shop.pedroampuero.com. Al final os va a salir, es una tienda de afiliada con otras tiendas y demás. Entonces al final os va a salir el mismo precio que en las tiendas normales, pero si lo compráis a través de ahí, pues tenemos una comisión. Así que si queréis apoyar el canal, es una de las formas que se nos ha ocurrido para intentar apoyar el canal y que podamos seguir trayéndoos estos vídeos.
Los podcasts.
¿No? Los podcasts. Cuña publicitaria la dejamos. Bueno, continuamos, que no sé qué ha pasado, que se ha cortado.
No, yo sé que lo ha pasado. Menos mal que no me ha pasado a mí, porque me hubieras echado de la empresa, vamos.
Que se me ha llenado la tarjeta de memoria. Entonces, continuamos. Entonces el corzo va a buscar la corza, que es muy, muy típico, ¿no? Cuando oye los pitidos tal, dice, oye, ¿dónde está la corza que la había dejado ahí? Porque el tío se había ido a beber agua al río. Y cambio el formato de reclamar, empieza a venir la corza, empiezan a entrar, lance espectacular de libro. Llega un momento que están como a 50 metros y pienso, le reclamo un poquito más y que se me meta encima o no, pero como era una lomita que no dominaba muy bien y el corzo se para a 50 metros, cruzado, parado y demás, digo, me la juego. Es a 50 metros yo estoy muy... a gusto tirando y se le veía muy bien, o sea que digo, este es el momento de tirar, ¿no? Entonces cojo, abro así y digo, joder, bueno, pues a 50 metros entre que estaba así como con la cabeza levantada y tal, le voy a apuntar justo como, que lo hago mucho, ¿no? A ras de pecho, pero no por debajo del animal, porque si se agacha, a nada que se agache un pelín, que casi todos los corzos se agachan, pues me lo crujo, ¿no? Le tiro, ¡fua! Oigo un zas, como un ruido como de impacto, y la verdad es que la sensación del tiro, muchas veces eso, cuando tiras, la sensación del tiro tuya ves que es buena, y le digo a Fernandito, me lo he crujido. El corzo corre 15 metros, se para, y digo, ya verás, se va a caer. Soy un glorias. Se va a caer.
Siempre. Perfect shot.
Se va a caer, que no se cae, bueno, parece que está tocado, tal, y de hecho tuve un segundo para tirarle, pero preferí medir, porque a 60 metros... a ojo es muy difícil calcular la distancia a un corzo que tiene un blanco tan pequeño, ¿no? Y nada, el corzo se fue, fuimos a buscarlo, daba sangre, muy poca, no demasiada, le estuvimos siguiendo, llegamos a las camas, porque allí el terreno es más coto de menor que de mayor, ¿no? Entonces muy abierto, cuatro matas espesas donde se suelen tumbar, no estaba, no se había tumbado, y la verdad es que desilusión gigante. El lance había sido precioso, era un corzo además que llevábamos tiempo viendo, y nada, pues no nos quedamos con lo peor, ¿no? Que cuando hieres un animal o esto, la incertidumbre es saber qué ha pasado. Entonces le dije a mi padre, le convencí, oye papá, vete, es un corzo bonito, y mira, a ver, sabes, queda una semana y media de temporada, dedícale a este corzo a ver si con un poco de suerte el corzo sigue vivo, porque al no haberlo cobrado dije, se me ha tenido que quedar bajo, porque en el vídeo la verdad es que se veía perfecto y el corzo es que no se agacha ni un milímetro, la flecha va perfecta y ese pequeño agachón que suelen pegar no se agacha nada y la flecha le roza el pecho. Entonces digo, papá, vete, porque yo creo que el corzo no ha muerto, tiene que estar por ahí. Y si le ves, pues a ver si le puedes cazar. Y efectivamente, bonito cuando me llamó 2 semanas después diciéndome que había cazado el corzo y nada, y me mandó una foto que se le veía aquí que tenía la herida todavía abierta en el pecho, que le había rozado una de las cuchillas, pero la verdad es que no tenía ni infección ni mosca. Yo creo que por cómo se tumbaba se protegía muy bien la herida y el corzo estaba con la corza encelado, siguiéndola y totalmente normal. Que de hecho mi padre me dijo, si no llegó, o sea, cuando le tiré, porque sé qué corzo es y sé cómo es físicamente y sé dónde está, pero si no, la verdad es que no se le notaba ni por asomo que ese corzo está herido. Y yo creo que es un poco lo que he hablado alguna vez con Vic, de que al final los cortes de flecha son unos cortes tan limpios que no queman tejido ni dañan tejidos. Entonces son unas heridas que para los animales es mucho más fácil recuperarse de lo que pensamos y en muchas ocasiones se recuperan sin problema porque son infinitamente más duros que nosotros. Por eso me pasa a mí y
Mueres
me dejo morir.
al de 15 minutos.
Y nada, pues mala racha, seguíamos con esa mala racha que me estaba comiendo por dentro. África, el lance que se me disparó, esto, digo, estoy atontado. Yo creo que ya no sé qué me pasa con el arco, pero estoy distraído o no sé, pero. O sea, no entendía, o sea, no me sentía nada a gusto. Y el siguiente paso fue: teníamos un plan que llevábamos ya tiempo hablando de ir a Francia al celo de los corzos, y este año, como dejamos el otro coto que teníamos, que era más de corzos, y ya no, en el otro coto no queríamos cazar con el de mi padre más corzos, pues dijimos, oye, pues este es el año idóneo para ir a Francia, que no nos pilla tan lejos del norte, y cazar allí. Tenemos ahí un par de amigos, Glicerio y Steve, que nos invitaron a ir para allá. La idea era ir con Vic, pero está de
Estuvieron
baja,
baja cinegética.
baja cinegética, no laboral. Tenemos ahí
No,
con.
no, yo no tenía ni vacaciones este año.
Segunda vez que lo hice en el podcast,
Sí, no, es que a
creo que
mí se me olvida, si no, no.
es una directa. Y nos fuimos ahí a Francia y la verdad es que lo pasamos como enanos. O sea, los corzos no estaba el celo en el pico, pero la verdad es que respondían muy bien y los que entraban francos de narices. O sea, en España había corzos que entraban por las campas así, por lo más abierto, porque normalmente en España te cogen la vuelta, te vienen por lo sucio, te vienen así zorreados, muy callados. Tuvimos varios lances de corzos que entraban por las campas corriendo a pecho descubierto, que fue un espectáculo, que para los que no lo hayáis visto, hemos sacado una serie de 4 episodios de nuestra aventura en Francia, que os animo a que lo veáis porque si os gustan los corzos y la caza con arco, es espectacular y tuvimos una serie de lances chulísimos. Incluso llegamos a hacer un doblete. En la misma campa llamamos una primera vez, entró un corzo, le cazamos y una segunda vez y desde el mismo sitio seguimos tocando y entró un corzo aún mayor y también lo pudimos cazar.
Mi sitio ideal, tirar a 10 metros.
Si lances cerca, hay mucha densidad en Francia, el tema de la calidad es media. O sea, no hay grandes trofeos y por lo que decía antes de Alpes también, que el formato de gestión allí es un poco abanico abierto, se cazan corzos de todo tipo, grandes, pequeños, más jóvenes o más viejos y la gestión, a ver, tiene tanta densidad de corzos que también es un poco diferente. Pero vamos, que como lección aprendida de Francia, creo que el corzo que fallé fue un poco culpa de Glicerio. Aquí no sé si me escuchará esto o no. Nada, pero fue gracioso porque llamamos al corzo, empezó a entrar por una campa y como estaba Glicerio, le dejé un medidor de distancia y le dije, oye, usa este medidor y vete midiéndome porque así yo puedo abrir en la campa. Una de las cosas difíciles de los corzos es que cuando entran es es pelotero, ¿no? Porque es precioso cómo te entran y tal. Pero cuando te entran por esos pelados, les ves muy bien, pero saber a qué distancia están es medio imposible, porque no puedes tomar ningún tipo
Referente.
de referencia. Al final, pues eso, en un trigal cortado o en una siembra cortada, pues es que no sabes si está 35, 40, 32, se está moviendo, estás nervioso con el arco abierto, entonces es muy complicado, ¿no? Entonces le dije a Glicerio que midiese por mí y tuvimos ahí nuestra pequeña conversación con el arco abierto, pues yo estaba con el arco abierto y él que tiene su acento y todavía no habla castellano bien del todo, yo estaba con el arco abierto y decía, Glicerio, distancia. Me decía, 38. Y yo, ¿qué? 38. Y yo, pero, porque no quería hablar alto por si me escuchaba el corce. Pero, ¿qué dices? Y yo, todo esto con el arco abierto. Y yo, la maldita distancia, coño, y tal. Y el tío, 38. Y yo, vale, 38, coño, que no le entendía. Y nada, y al final le tiré y fallé. Y creo que es lo mismo que pasó con el Niala. Una vez que estás, o sea, creo que es mejor medir tú y tirar tú. Y aunque te equivoques por un par de metros o cuando estés abierto tengas que calcular a ver si está 5 metros más cerca o más lejos, pero me distrae mucho el hecho de abrir, estar en mi secuencia de tiro, apuntando, el pip, toda esa secuencia, pero estar con la cabeza pendiente de que me confirme la distancia a otra persona. De si me la mide, si no me la mide, que si le he entendido bien, que a ver si me la mide otra vez. Y eso yo creo que te crea una inseguridad y una dependencia de una confirmación, porque al final cuando estamos nerviosos tenemos muchísimas dudas, estamos todo el rato esperando esa confirmación externa que convalide nuestro pensamiento para como que diga, pues sí, estoy haciéndolo bien. Y claro, cuando tienes esa persona, pues estás un poco, a mí me abstrae, extrae,
Abstrae
o me extrae también
y te extrae.
del momento, y al extraerme de ese momento, pues tiro peor y ejecuto peor los tiros. Y luego yo creo que fue un poco pena también que los corzos respondían mucho mejor a mi llamada que a la de Steve, por ejemplo. Y claro, cuando estás tú mismo reclamando, siempre es mucho más complicado, porque el corzo viene hacia ti, viene mirándote, viene muy, muy atento, y poder estar con una persona y trabajar en equipo, pues yo creo que es fundamental y que te da muchísimas posibilidades. Y
Una
más,
persona más separada, dices.
sí, más separada, y si tiene el arco también, porque claro, pues igual me viene a mí, puede tirarlo el otro y tal. O sea que yo creo que eso nos falló un poco, nos falló Vic, nos dejó tirado
Joder.
y ya para el año que viene pues lo haremos. Y otra cosa que también me hubiese gustado probar es el tema que hacen mucho allí, que es bastante típico, de reclamar desde un tristán. Cuando tú reclamas desde un tristán, al final el corzo entra al reclamo, pero nunca piensa que la corza está de subida a un árbol reclamando, ¿no? Entonces él está súper concentrado mirando a su nivel a ver si localiza algo, pero tú estás en el árbol, te permite mover, no meter ruido de movimientos en el suelo y demás, o sea que te da muchas posibilidades y es algo que quería haber probado, pero al final, entre que estaba Steve, Glicerio, yo, Fernandito grabando y demás,
Todo
todo.
ocupada del resto.
No, pero que toda la parafernalia para subir al árbol, para reclamar durante 10 minutos, que no funcione, volver a bajar, volver a montar el tristán, o sea, era un poco rollo.
Mal gasto de tiempo.
Y pues eso fue los corzos. La verdad es que fenomenal. Espero que os estén gustando los vídeos. Cazamos cuatro corzos, fallamos dos o tres y después de eso, pues poca cosa más en el verano. Tuvimos la codorniz, que ha sido algo testimonial, no sé por vuestra zona, la verdad es que da para hablar mucho, lo suyo sería hablar con algún experto, pero no vimos ningún tipo de, o sea, hay muy poca codorniz, es verdad que el año es muy seco y yo creo que para, no es cuestión de que no existan, es cuestión de para cuando se abre la temporada, que esas codornices, por lo que sea, ya no están. Bueno, por lo que sea, porque ya no tienen cobertura, no tienen comida, les falta agua. O sea, al final, la situación del páramo castellano en mediados de agosto, pues es desoladora, porque están todas las siembras recogidas, los linderos también. O sea, que es complicado y yo creo que tiene un futuro muy complicado que bueno. Que fuimos un par de días más que por cazar, por estar un día con el jefe y con los perros y darles una vuelta a los perros, que al final es la mejor escuela de los perros y que esperemos que en algún momento mejore, pero realmente no.
No remonte.
Sí. No soy muy, muy optimista. Y después de la corniz, pues al final de agosto tuvimos.
Paso por casa.
Paso por casa, toco, check, limpio la ropa, no. Y nos fuimos a. Y me fui a Groenlandia. Un viaje espectacular, es un viaje que salió a última hora y en la que nos hemos podido juntar distintos cazadores de todo el mundo, que esto voy a hacer también un podcast porque es que hay mil anécdotas y mil cosas que contar sobre el viaje, pero básicamente estuvimos una semana, 8 personas, cazando con arcos, caribús, ahí en Groenlandia.
¿Qué habrá vídeos?
Divertidos.
Tipo
no,
blog.
Sí, no la mejor calidad del planeta, porque lo grabé yo porque con ayuda un poco de algún amigo de allí. Pero bueno, hay lances espectaculares y tuvimos algunos lances con los caribús, pero la verdad es que el caribú es un animal que se deja cazar. ¿Quiénes estuvimos?
En otro sitio al que ir.
Otro sitio que tenía que haber venido. Vic se ha perdido el mejor año de caza de su historia, se lo ha perdido.
Fíjate, ¿eh?
Y luego, por adelantar un poquito el viaje ese, estuvimos gente bastante cachonda, entre ellos Remy Warren, que igual alguno suena de Estados Unidos, que tiene un programa de televisión Solo Hunter y ha grabado 1000 documentales. Es también guía de caza, caza con recurvado, con poleas, con todo. Cole Kramer, guía de caza en Kodiak, en Alaska. También un tío con muy bien de experiencia. Adam Foss y Frankie, su mujer, que son de Canadá. Adam fue el tío más joven en realizar el Grand Slam con arco, que son los 4 carneros americanos. Justin Lee, uno de los mejores pescadores de submarina del mundo, de la selección americana. Moe, que es una capitana de barco y guía de pesca en Estados Unidos, no me acuerdo del estado. ¿Y quién más?
El fotógrafo.
El fotógrafo, Nick, que estaba ahí sacando fotos para Yeti. Joe, que es guía de montaña y también trabaja para Yeti. Y yo, o sea que 8 personas cazando con arco una semana en medio de la nada.
Sufriendo mogollón.
Pescando también, pude pescar a mosca por primera vez. No sé, o sea, un planazo. Que os voy a contar en otro podcast tranquilamente, porque hay mil detalles de los equipos, de anécdotas, de lo que aprendí, porque al final era gente todo con muchísima, muchísima experiencia.
Y hasta hoy.
Y con esto, pues poca cosa más.
Eso es que lo has hecho todo en verano. Y yo aquí en casa.
Y nada, que seguimos lanzando vídeos, seguimos trabajando.
Que hemos lanzado Escocia.
Hemos lanzado Escocia, todo lo de Stackcultures lo comentaremos en el podcast sobre la berrea. Y que muchísimas gracias a todos por el apoyo a este canal, al canal también de los documentales. Y para cualquier cosa, aquí estamos. Recordaros eso, que podéis apoyarnos a través de la tienda o a través de la Academia de la Caza, que tenemos 2 cursos. Uno solo enfocado en caza con arco, que hablamos todo lo que necesitas saber para cazar con arco. Y otro curso sobre la caza con rifle, con Rafa Carrillo como colaborador.
¿Recuerda la dirección de la tienda?
Academia de la Caza es esto, y la tienda estará en el link, pero es shop.pedroampuero.com. Nada, señores, que seguimos en contacto, ¿vale? Y dejarnos en vuestros comentarios todo lo que queráis que respondamos en el podcast.
¿Y temas que quieran que hablemos en los
Y temas que quieras que hablemos, aunque tenemos ya una lista de temas. Tenemos que hablar de la berrea, será el siguiente episodio. Sin falta, si tenéis alguna pregunta sobre la berrea, decirla ahora mismo o callar para siempre. Y os contaremos también en breve Groenlandia, ¿vale? Así que nada. Bueno, Vic, muchas gracias por unirte desde la sombra y gracias a todos por conectaros. Nos vemos en la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego.